¿Cuánto conoce realmente sobre la vida de Jesús entre sus 3 y 30 años? En realidad es una pregunta capciosa, ¿verdad? Solo hay un relato bíblico que abarca estos 27 años, y Lucas es el único que lo narra. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón. Hoy, el pastor Stephen Davey continuará el fascinante estudio de los primeros años de la vida de Jesús aquí en la tierra a través de la exposición de Lucas capítulos 1 al 3 en una serie titulada Buenas Nuevas de Gran Gozo. Le invitamos a abrir su Biblia en Lucas 2 y acompañarnos en este programa titulado Conociendo la Niñez de Jesús.
Mientras Lucas escribe su relato del Evangelio, quiere que el destinatario, un aristócrata gentil de nombre Teófilo, tenga la certeza de que Jesús no es solo uno de muchos dioses, de que el Evangelio no es solo una versión más para apaciguar a los dioses. Recuerde que el mundo griego y romano era increíblemente religioso. Este era un mundo lleno de dioses y diosas. Todos creían en el más allá, en el mundo espiritual, lo sobrenatural. Habían estatuas, festivales, templos, sacerdotes dedicados a los dioses y a la religión. Y Lucas no va a tratar de explicarle a Teófilo por qué ellos estaban equivocados, sino que él simplemente va a describir quién es Jesús. Y por cierto, hasta el día de hoy, esta es una maravillosa forma de abordar el tema. Vivimos en un mundo con grandes religiones, con millones de seguidores, pero para alcanzarlas no necesariamente tiene que saber refutar cada una de sus creencias, solo necesita enseñarles quién es Jesús correctamente, y eso se encargará del resto. Usted no tiene que ser un experto en budismo, solo pregúntele a un amigo budista sobre quién es Jesús. Y este le va a decir que Jesús fue un hombre iluminado que encontró la felicidad a través de la compasión. No tiene que ser un experto en hinduismo. Solo pregúntele a un amigo hinduista sobre Jesús y este le dirá con respeto, obviamente, que Jesús fue un hombre santo que demostró humildad y no violencia. No es necesario ser un experto en judaísmo. Su amigo le va a decir que Jesús fue un hombre que murió y ese fue el final de la historia. Su amigo musulmán le dirá respetuosamente que Jesús fue un buen hombre, uno de los muchos profetas que precedieron al profeta Mahoma. Ni siquiera tiene que ser un conocedor de las sectas y religiones más pequeñas, simplemente haga preguntas sobre Jesús. Su vecino testigo de Jehová le va a decir que Jesús fue obediente a Dios, pero que no es igual a Dios. Su amigo mormón le va a decir que Jesús fue uno de los muchos hijos de Elohim, nacido de una de sus muchas esposas. Mire, nuestro mundo religioso no es realmente muy diferente al mundo de Teófilo. Y durante los últimos 2000 años, la pregunta clave sigue siendo la misma. ¿Quién es Jesús? Ahora, parte del desafío es el simple hecho de que no tenemos una biografía completa con información detallada sobre Jesús durante sus primeros años, antes de comenzar su ministerio, y es por eso que en los siglos 2 y 3 después de Cristo se produjeron una serie de escritos que conocemos hoy como los Evangelios Gnósticos, que realmente desvirtúan el Evangelio, como el famoso pseudo-evangelio de Tomás, que incluye leyendas de Jesús cuando era niño, y dice, por ejemplo, que Jesús hizo pájaros de barro y luego sopló sobre ellos para que cobraran vida y volaran. Otra leyenda dice que un matón del barrio le arrojó una piedra a Jesús, así que el niño Jesús se dio la vuelta y pronunció una maldición y el muchacho murió instantáneamente. Leyendas como esas muestran a Jesús como un niño que usaba sus poderes para divertirse y vengarse, o incluso hacerse la vida un poco más fácil. Pero lo que sí sabemos a través de la palabra de Dios es que Jesús era cualquier cosa menos egoísta o vengativo. De hecho, Él nunca pecó, como nos dice Hebreos 9:14. Incluso, mientras Él crecía, cumplió siempre con toda la ley, como dice Mateo 5:17. Y su vida sin pecado sería crucial para calificar como el Cordero sin mancha, capaz de morir por los pecados del mundo entero, 1 Juan 2:2. Y aunque Dios no haya registrado todo lo que nos gustaría saber sobre los primeros años de Jesús, Él ciertamente registró todo lo que necesitábamos saber para tener certeza de quién es Jesús realmente. Si abre su Biblia en el Evangelio de Lucas, y volvemos donde concluimos nuestro último estudio, Lucas capítulo 2, se nos dice en los versículos 39 y 40 que Jesús creció en Nazaret, y mientras Él crecía físicamente, también lo hacía en sabiduría y en gracia. Si mira el versículo 52 por un momento, verá que nos dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Es decir, Él creció intelectual, física, espiritual y socialmente. Lucas destaca aquí que a medida que Jesús crecía, su vida estuvo marcada por una demostración de sabiduría y bondad hacia aquellos que le rodeaban. Si hubiera conocido a Jesús de niño, adolescente o adulto joven, le habría sorprendido cuán sabio y amable y bondadoso que era para su edad. Habría salido de su presencia diciendo, «Realmente hay algo diferente, hay algo puro, hay algo único acerca de este jovencito». Ahora, con esto como trasfondo, Lucas resulta ser el único escritor de los evangelios en contar la única historia que nos muestra a Jesús durante su niñez. Esta toma lugar cuando Jesús tenía 12 años y está llena de información sobre la verdadera identidad de Jesús. ¿Quién era Él realmente? Mire el versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Permítame pausar aquí por un momento porque quiero señalar la devoción espiritual de José y María. El Antiguo Testamento nos informa que cada hombre debía asistir a 3 fiestas en Jerusalén a partir de los 13 años. Al cumplir 13 años, Jesús se habría convertido oficialmente en lo que se llamaba un hijo del mandamiento o un hijo de la ley. Esto le hacía miembro en pleno derecho de su sinagoga local. La Mishnah, que es una colección de leyes y comentarios judíos de aquel tiempo, animaba a los padres a llevar a sus hijos a Jerusalén 1 o 2 años antes de cumplir los 13 para inculcar en ellos este deseo de celebrar la Pascua en Jerusalén. No obstante, para el tiempo en que Jesús nació, cualquier varón judío que vivía a más de 24 kilómetros de distancia de Jerusalén no tenía que hacer ese largo y costoso viaje, sino que podía celebrar la Pascua en su propio pueblo. Nazaret estaba a 104 kilómetros al norte de Jerusalén. Por lo tanto, José tenía una excusa legítima. Él no estaba obligado a faltar al trabajo durante 2 semanas para ir, pero observe que están determinados a ir a Jerusalén. El versículo 41 nos dice que iban todos los años. Y me gustaría agregar una cosa más aquí, y es que las mujeres no estaban obligadas a ir. De hecho, lo más común era que se quedaran para cuidar de la casa y probablemente otros niños también. Entonces, que una mujer acompañara a su marido en este viaje revelaba su propia determinación. Era un tremendo esfuerzo financiero y logístico. Había que dejar las cosas listas, organizadas en la casa para que todo funcionara bien en su ausencia. Había que hacer todos los preparativos para que toda la familia hiciera este viaje difícil, largo incluso peligroso, a través de territorio hostil, donde aún solían haber ladrones por el camino. De hecho, por eso normalmente se viajaba en caravana. Entonces, cuando leemos aquí en el versículo 41, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, debemos entender que no lo hicieron solo porque Jesús cumpliría pronto los 13 años. Esta pobre pareja de campesinos era profundamente devota al Señor. Estaba infinitamente agradecida por su redención y desean estar en el medio de esta gran celebración de la liberación de Dios. Cuando llegaron a Jerusalén, las calles deben haber estado llenas de gente. Historiadores cuentan que casi 1 millón de personas celebraban la Pascua en la ciudad. Las calles y callejones estarían llenas de comerciantes vendiendo suministros. La actividad más intensa estaría en los establos, donde los peregrinos compraban las ovejas para el sacrificio en el templo. Historiadores judíos cuentan que más de 200.000 ovejas eran arriadas a Jerusalén para la Pascua, guiadas por pastores en la nómina del templo, ovejas que eran destinadas a este sacrificio anual y habían llegado de los alrededores de esa zona, escucha esto, incluidos los campos de Belén. Y no puedo sino preguntarme si algunos de esos pastores que llevaban las ovejas a Jerusalén eran los mismos que 12 años antes vieron al ángel que les anunció el nacimiento del Salvador. Cada familia ofrecía la sangre del cordero al sacerdote y luego asaban su carne para comerla juntos en familia, recordando su liberación de Egipto siglos antes. Ese era el punto culminante de celebración y alegría para Israel. Y ahora, continuando en el versículo 43, leemos: acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre, pensando que estaba entre la compañía. Detengámonos allí. La palabra traducida aquí, compañía, hace referencia a una caravana. Normalmente las mujeres y niños iban al frente de la caravana y los hombres iban detrás para su cuidado. Lucas nos dice en el versículo 44 que ellos viajaron un día entero antes de darse cuenta de que Jesús no estaba entre ellos. O sea, cuando se detuvieron para acampar, José pensaba que María tenía a Jesús y María pensó que José estaba con él, y esa noche se dieron cuenta de que no estaba con ninguno de los dos. Me los puedo imaginar corriendo por la caravana, llamando a Jesús a gritos. El versículo 44 nos dice que ninguno de sus familiares o amigos lo habían visto, y finalmente se dan cuenta, lo habían dejado en Jerusalén. Hace varios años leí una noticia en internet sobre una madre que se olvidó de llevar a casa a su hijo de 6 años después de su fiesta de cumpleaños. Ella organizó una gran fiesta de cumpleaños para él y sus amigos en Chuck E. Cheese. Si no lo conoce, esta es una cadena de restaurantes con juegos infantiles. Uno puede alquilar un espacio y hacer su fiesta. Y el punto es que a esta madre se le había perdido a su hijo. Sinceramente puedo entenderla, porque si alguna vez ha estado en uno de esos lugares, sabe que fácilmente puede perder una manada de búfalos allí adentro. Mire, debido al caos de la ciudad con 1 millón de peregrinos y una caravana tan grande, se entiende que hayan perdido a Jesús, pero no por eso están menos asustados. El versículo 46 dice: y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Según la costumbre judía, durante la Pascua, maestros destacados e incluso miembros del Sanedrín, que es la Corte Suprema de Israel, salían al patio del templo y se sentaban con la gente. Respondían a sus preguntas, les instruían. Y Lucas nos dice que allí están ellos y Jesús está sentado entre ellos dando sus opiniones, haciendo sus propias preguntas. Y se nos dice que ellos estaban asombrados de su inteligencia y respuestas. La palabra asombrados da la idea de quedar completamente atónitos. No lo podían creer. Hoy lo diríamos de esta manera, se quedaron con la boca abierta. Estaban asombrados de que este niño de 12 años tuviera tal conocimiento de las Escrituras. Nunca habían visto algo así. Y aquí vienen María y José. Luego de viajar un día de ida y otro de regreso, ahora al tercer día finalmente encuentran a Jesús en el templo, rodeado por estos importantes líderes que están sentados allí conversando con Jesús. Pero nada de eso parece importarle a María. Me encanta esto. María es una típica madre. Mire la mitad del versículo 48. Y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia». Ella simplemente se mete en medio de este grupo de eminencias religiosas. No leemos de ningún, «Disculpe, su señoría, perdóneme». No, ella va corriendo con su mirada fija en su precioso niño que había perdido y le dice, «Jovencito, tu padre y yo hemos estado muertos de miedo que te habías desaparecido. ¿Qué estabas pensando? ¿Por qué nos hiciste esto?». Ahora note que María se equivoca aquí, porque piensa que Jesús actuó de mala manera. «¿Por qué nos has hecho así?», dice ella. En su pánico y alivio, y algo de enojo quizás también, asume que Jesús fue desconsiderado, que fue irrespetuoso. Pero eso no es cierto en absoluto. Ahora, detengámonos por un momento, porque es importante recalcar que Jesús es 100% Dios y 100% humano. Él está creciendo, Él está conociendo más de su deidad gracias a la guía del Espíritu Santo que ha estado enseñándole y protegiéndolo del pecado, vigilando sus pasos a lo largo del camino. Pero Jesús todavía tiene 12 años. Y mire, es posible ser ingenuo, ser inconsciente de lo que está haciéndole pasar a sus padres. Es posible ser inmaduro. Eso es parte del crecimiento, ¿verdad? Es posible ser inmaduro, hacer cosas peligrosas, cometer errores inocentes sin pecar. Mire, equivocarse no es lo mismo que pecar. Es parte de crecer. Y Jesús es como el niño que se distrajo en su fiesta de cumpleaños y terminó perdiéndose sin mala intención. Luego se encontró solo y, como niño que era, no pareció molestarle en lo absoluto. Siguió paseando, pasándola bien por allí. Y en el caso de Jesús, él no estaba allí distraído por los juegos y el algodón de azúcar. Evidentemente está emocionado, aprendiendo más cosas espirituales, teniendo una significativa revelación de parte del Espíritu de Dios durante esta celebración de la Pascua. Y es en este momento que encontramos las primeras palabras de Jesús registradas en la Biblia. Lucas 2:49. Entonces Él les dijo, «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?». Ahora, este no es un reproche, no es la respuesta de un sabelotodo. Jesús todavía tiene 12 años. Él, en realidad, parece estar confundido. No entiende por qué sus padres están confundidos. Su pregunta es, ¿no lo sabían? Implica que él esperaba que ellos lo supieran. Él está genuinamente sorprendido de que no lo entiendan. Ahora no se nos dan los detalles de lo que pasó durante esos 3 días cuando Jesús estaba básicamente solo en Jerusalén. Pero lo que sí sabemos, por su respuesta, es que ahora Jesús sabe sin duda alguna quién era Él. Posiblemente fue durante este tiempo allí, en la ciudad de David, su antepasado real, cuando Dios el Padre, por medio del Espíritu Santo, le reveló a Jesús que era Dios el Hijo, 100% humano y 100% Dios. Nacido como un bebé de la Virgen María, pero eternamente preexistente como Dios el Hijo. Y lo sabemos porque Jesús dice algo sorprendente aquí. Note que María dice en el versículo 48, «Hijo, tu padre y yo te hemos buscado». Pero Jesús dice en el versículo 49, «En los negocios de mi Padre me es necesario estar». Jesús ahora lo sabe. Él sabe quién es. ¿Y cuál es su misión? Los negocios de su Padre Celestial. Ahora bien, aquí es donde las religiones del mundo suelen equivocarse con respecto a la deidad de Cristo. Cuando uno escucha los términos Padre e Hijo, naturalmente pensamos en una relación biológica. El Padre engendra biológicamente hijos. Entonces, si Dios es el Padre y Jesús es el Hijo, ¿significa eso acaso que Dios Padre existió antes que Dios el Hijo? Eso es lo que diría la lógica, ¿verdad? Pero luego leemos versículos como Colosenses 1:17, que dice que Jesús era antes de todas las cosas, que de hecho Él es el Creador. Pero si Jesús vino al mundo cuando nació hace 2000 años, entonces no existió antes de la creación. Bueno, gran parte del problema consiste en que no entendemos este concepto de Padre e Hijo. Le invito a acompañarme a distintos pasajes del Nuevo Testamento donde leemos en varias ocasiones el término Hijo para identificar la naturaleza de una persona. Por ejemplo, a Bernabé lo llamaron Hijo de Consolación, porque era una persona conocida por animar y consolar a otros. Hechos 4:36. A Jacobo y Juan los llamaban Hijos del Trueno, porque tenían una personalidad bastante explosiva. Marcos 3:17. Jesús describió a algunos incrédulos como hijos del infierno. Mateo 23:15. El apóstol Pablo llamó a algunos incrédulos hijos de desobediencia. Efesios 2:2. Y Lucas va a llamar a los creyentes hijos de luz. Lucas 20:36. O sea, el término hijo no siempre se refiere a un origen o cronología. Puede referirse a la esencia, a la naturaleza de una persona. Entonces, el término hijo de Dios enfatiza que Jesús es igual a Dios, que tiene la misma esencia eterna, la misma naturaleza divina de Dios el Padre. Y déjeme decirle que todos entendieron claramente este concepto. Cuando los líderes religiosos más tarde le exigieron a Pilato que crucificara a Jesús, Pilato quiso saber por qué, y ellos le respondieron diciendo en Juan 19:7, «Tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios». Ellos sabían que Jesús estaba afirmando ser igual a Dios. Nadie estaba confundido aquí. Ahora, hay dos pasajes que a los incrédulos les gusta usar para refutar esta idea, y uno de ellos está en Juan 3:16, que dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Y basados en la palabra unigénito, algunos dicen que Dios el Padre existió antes que Dios el Hijo, que Dios Padre produjo biológicamente a Jesús. Sin embargo, le invito a escribir en el margen de su Biblia el significado de esta palabra griega traducida unigénito, y es monogenes, y significa simplemente único en su clase. Otro versículo muy utilizado por las religiones y sectas para negar que Jesús es eternamente preexistente e igualmente divino es Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. Primogénito, sin embargo, no se refiere a la biología o la cronología, sino a la prioridad. La palabra traducida primogénito es prototokos en griego y se refiere a la supremacía o al primer lugar. Jesús es el ser supremo, preeminente, el primero en importancia, el primogénito de la creación. Jesús no fue la primera criatura, el primer ser creado. De hecho, todo lo que tiene que hacer es leer el siguiente versículo en Colosenses 1 que dice, «Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra». Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto significa que Jesús está sobre toda la creación, con el derecho divino de gobernar sobre todas las cosas, porque Él realmente las creó con el poder de su palabra. Ahora, de regreso aquí en Lucas capítulo 2, no sabemos qué tanto le reveló el Espíritu de Dios al joven corazón y mente de Jesús en cuanto a quién era Él, pero Él ahora sabía que era Dios eterno, nacido de María para morir por nuestros pecados. Y el versículo 51 continúa diciendo: Y descendió con ellos, sus padres, y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Ahora, lo que yo esperaría leer aquí es: Y le obedecieron y se quedaron en Jerusalén porque Jesús debía estar en los negocios de su Padre celestial. O: Y descendió con ellos y volvieron a Nazaret, y ellos se sujetaron a él. Pero no. Durante los próximos 18 años, Jesús se sujeta a sus padres como un hijo obediente, amable, honesto, puro, creciendo cada vez más en la comprensión de su naturaleza y obra y misión de su vida. Esta es la singularidad del cristianismo bíblico respecto a todas las otras sectas y religiones del mundo. Jesús es más que un hombre compasivo e iluminado, un líder pacífico o un venerable profeta y maestro. Teófilo, quiero que tengas certeza sobre la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Esa es la pregunta más importante de la historia de la humanidad. Querido oyente, ¿ha respondido usted a esa pregunta? ¿Quién es Jesús para usted? Le invito a que juntos creamos y celebremos la verdad que encontramos en las Escrituras y declaremos todos juntos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Aunque Dios no ha documentado todo lo que quisiéramos saber sobre los primeros años de vida de Jesús, ha dejado claro lo que necesitamos para estar seguros de que Jesús es Dios. Está escuchando Sabiduría para el Corazón y nos encontramos en la serie de estudios Buenas Nuevas de Gran Gozo. El programa que acaba de escuchar se titula Conociendo la niñez de Jesús. Si se perdió algún mensaje anterior o desea compartirlo, visite nuestra página web sabiduríaespanol.org o encuéntrelo en su plataforma de podcast favorita. Le esperamos en el próximo episodio.